Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 con un minuto de este lunes, 18 de marzo del 2019. Segundo capítulo de esta tercera temporada de Convergencias. Partimos mal, sí, ¿eh?
Sí.
Pato, Isidro.
No tenemos
conductor nuevo.
Sí, es usted el gran conductor, sí. Por cierto.
Juan Avendaño, me presento para...
Mucho gusto.
Para que nos vayamos incorporando en este viaje de Convergencias que nos va a acompañar en esta tercera temporada. Son muchos los temas que hay para hoy día. Generalmente marzo es un mes que viene cargadísimo de temas. Yo lo escuchaba la semana pasada y había una hemorragia de temas. Bueno, para hoy día también tenemos bastantes tópicos, pero lo urgente, lo que está pasando en estos momentos, tiene que ver con la definición de la presidencia de la Cámara de Diputados. Durante la tarde, los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana se reunieron aproximadamente después de las 4 de la tarde para buscar un acuerdo que fue difícil, que salió hace algunos minutos nada más y que define a Iván Flores como el candidato que va a presentar la DC mañana para la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto no fue una definición fácil. Partió, como les dije, con una reunión a las 4 de la tarde donde hubo una votación. Son 14 los miembros de la bancada de diputados, pero solamente votaron 11. Votaron con voto efectivo. La votación para Iván Flores fue de 7 contra 4 para del diputado Torres. Y hubo otros 3 votos que fueron nulos. Básicamente lo que buscaban esos votos nulos era que el proceso derivara más que en una votación, en un acuerdo político, que fue lo que finalmente confluyó y se determinó entonces que Iván Flores fuera presentado mañana como el candidato de la DC. Y eventualmente ya estarían los votos porque el Frente Amplio anunció por la tarde que hay 15 votos ya disponibles de la totalidad de la bancada, que es de 21, para poder suscribir este acuerdo de la oposición. Hay 6 votos ahí que son, no recuerdo todos los nombres, pero son de Tomás Hitch, Pamela Giles, básicamente los humanistas del Frente Amplio. Y bueno, ya tenemos esta definición de la Democracia Cristiana, Patricio Tombolini. Ha sido un proceso complejo que yo no sé si es el último capítulo.
Mira, pero yo creo que lo más importante que hay que destacar, primero, que al interior de la Democracia Cristiana se haya resuelto este tema. Después de las dificultades de la semana pasada, donde Silver, a raíz de un anónimo, termina haciendo dejación de su opción. Pero acá lo más importante es que se coinciden varias cosas. Primero, nadie interviene en los asuntos internos de cada partido. Acá lo que se consagra es la libertad de los partidos que concurren a un acuerdo administrativo, y esto hay que dejarlo claro, que permite que la oposición mantenga el control de la Cámara de Diputados. En un poder legislativo, con un poder ejecutivo muy fuerte, es necesario que la oposición pueda hacer el contrapeso por la vía de controlar la mesa de la Cámara, pero además las comisiones más importantes. Yo quiero valorar esto. Nosotros habíamos expresado nuestra preocupación de la inmadurez política que podría existir, de no entender la necesidad de controlar como contrapeso el poder que otorga la presidencia y las comisiones de la Cámara. Así que solo alegrarme y felicitar que haya habido este acuerdo político y que ojalá mañana se cumpla sin ningún contratiempo.
Isidro.
Mira, yo lo que no puedo dejar pasar como comentario, esto no tiene nada que ver con el tema político, sino que más bien con el tema delictual, es el marco en que se da la definición de la Democracia Cristiana. Silver pierde su opción a raíz de un acto que francamente es de las cosas más grotescas y sucias que se haya visto en la política nacional en muchos años. En general, en Chile, sí, todos sabemos, ha habido políticos corruptos, pero mafiosos yo no había visto. Y la verdad, la operación con la que votan a Silver es una operación de mafiosos. La aparición de este supuesto correo hecho
anónimo.
Por anónimo, una vez más, un personaje absolutamente anónimo inventa una situación escandalosa que está desmentida. El desmentido de Silver, démoslo por descontado y no tenemos por qué meterlo, pero está desmentido por la supuesta víctima, que es la ex señora del diputado Silver, que es la que aparece asegurando, y además yo la conozco a ella, no es una persona ni débil ni sumisa como para que se hubiera sufrido efectivamente violencia intrafamiliar o hubiera pasado colada. Y por lo tanto lo que te quiero decir es que ese acto absolutamente inmundo es una cosa que uno no puede dejar pasar. Y yo frente a eso quiero hacer un comentario respecto a la actuación de los políticos de la Cámara en esto. A mí me parece mal la decisión que tomó Silver. Yo tengo la impresión de que aquí había que entender desde el principio qué es lo que se estaba jugando. Lo que se estaba jugando es una forma de hacer política, mucho más allá de las definiciones programáticas. Es una forma de relacionarse. No podemos terminar en un país en el cual los mafiosos puedan actuar de esta manera, inventando escandalillos encubiertos por los anónimos y por lo tanto mandando el mensaje mafioso de que si no haces lo que yo quiero, algo te puede pasar. Si esa va a ser la política chilena, te quiero decir que a la política chilena le espera francamente un destino extraordinariamente triste. Yo tengo la impresión de que en realidad toda la política nacional debió haberse cruzado y haber forzado la definición sobre eso. Porque aquí la verdad es que es poco importante si Silver está un poquito más al centro, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, dentro de las sensibilidades del Partido Demócrata Cristiano. Lo que es importante es que aquí hubo un chantaje que tuvo un efecto. Y eso francamente no se puede dejar pasar. Yo aquí francamente lo que espero es que la investigación prospere, que sepamos quién es el delincuente que orquestó esta maniobra. Y que una vez que sepamos quién es el delincuente, porque no me cabe duda de que ese delincuente es un político, y es de temer que ese político hoy día pueda estar sentado en la Cámara de Diputados, y una vez que se sepa, el sistema político nacional reaccione. Porque una conducta de esa naturaleza, sí que sobre eso no se puede armar un sistema de consenso. Y con la delincuencia, la verdad, aunque sea de cuello y corbata y que sea política, francamente no se puede congeniar.
Y lamentablemente da la sensación de que este es un hecho que marca un precedente. No tengo yo registro de que haya habido una situación similar, salvo lo que más podría parecerse el episodio de Radio Kioto, en el que se está envuelto el hoy presidente Piñera con Evelyn Matthei, en términos de operaciones políticas.
Que fue un espionaje, que lo revelaron, espionaje. Pero por lo menos tuvieron la decencia de poner la cara.
Sí, eso es.
Pero si quieres,
además el tema se transformó en un escándalo.
En un escándalo, exactamente.
Que no es lo que ocurrió ahora. O sea, esto, claro, fue noticia un día, dos días, y ahora el tema.
Pero,
o sea,
¿sabes lo que? Esto lo hemos discutido también en otras ocasiones. El tema es el anonimato en las redes sociales. Aquí estamos en presencia de monstruos que andan sueltos, que por la vía de utilizar los medios de comunicación social y la influencia que hoy día están teniendo, están tergiversando la verdad y arrodillando a cualquiera. Fíjate que cuando tú comentabas lo de la renuncia, me estaba acordando del presidente de la Universidad de Chile, que también recibió anónimo, con amenazas de muerte, que dijo, mira, yo voy a renunciar.
Por eso que de verdad te digo, yo creo que no se puede dejar pasar. Este acto no puede quedar en la impunidad. Bueno, no es posible que alguien trate de digitar operaciones de esta naturaleza en la política chilena.
Sobre la base de la famosa fake news. Pero exactamente, tenemos pruebas.
Está bien, pero Patricio, hay que hacer la investigación.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Porque quien sea,
¿sabes qué, Isidro? No solo hay que hacer la investigación.
Hay que sacarlo de manera aleccionadora de la política
pero
nacional.
Pero no solo hacer la investigación, hay que regular los anonimatos que permiten las redes sociales. Hace unos días atrás, y vamos a conversar con él, las denuncias que de lo que hizo Canal 13 poniendo un mensaje de Venezuela con la imagen de Michelle Bachelet, o el Megavisión, que lo hizo dando noticias que en la Plaza Sotomayor había un incidente y que un señor que estaba ahí lo pudo corregir enviando una foto. Pero estamos en presencia de esa situación que
yo creo
es
que
complejísima.
Esto francamente de una
atenta gravedad, a la democracia.
De una gravedad inusitada.
Yo estoy de acuerdo.
Y no se puede dejar pasar.
Estoy de acuerdo y me alegro que lo haya extendido y profundizado.
Bueno, pero más allá del hecho polémico, sí hay una señal de oposición. No sé si ustedes ven en esto que ha ocurrido, dejando de lado, despejando las polémicas, todavía no sabemos quién fue el que realizó la operación, una operación que pudo haber venido desde muchos flancos, pero al menos si hay un paso adelante en conformar una oposición un poquito más estructurada, no sé si con estructura como tal, pero sí al menos con el ánimo de ponerse de acuerdo en cosas importantes.
Perdón, Isidro.
No,
yo señalé que este era un acuerdo administrativo. Esto no significa más allá que eso. Significa entender que el Poder Ejecutivo tiene que tener un contrapeso donde esta variopinta oposición tiene mayoría. De ahí a que eso sea un avance de hacer una oposición política que tenga efecto más a largo plazo. Isidro tocaba la semana pasada, muy al pasar, el tema de lo menguada de la oposición que tiene el gobierno de Piñera frente al análisis que hacíamos que era un mal gobierno este año. Uh-huh. Pero es parte de lo que está en deuda.
O sea, la verdad es que, claro, no es dramatizar decir que en el cumplimiento de este acuerdo de administración la oposición se va a jugar la cabeza. Porque de verdad que es la situación en que se va a probar la madurez de las fuerzas de oposición. Se va a probar la capacidad que tengan de cumplir acuerdos y se va a probar también la capacidad que tengan de autogobernarse, de imponer la disciplina suficiente para poder construir una política. La verdad es que la calidad de esa política, yo tengo una opinión. Esta es una oposición que se fue de vacaciones durante todo el verano, que le regalaron a Sebastián Piñera la cancha absolutamente libre, en donde galopó durante 60 días sin contrapeso. La verdad es que con lo mala de la situación de Piñera, y eso uno debería decirlo más de una vez, la verdad es que el único activo que tiene Piñera hoy día para seguirse sosteniendo en la práctica es la inacción de su oposición. Y por lo tanto esperemos que después de que se dé este gesto de madurez en que se cumplen los ¿cómo que se llama?, los compromisos, se pueden empezar a articular acuerdos.
A propósito de eso, en el fin de semana, el domingo, en reportajes del Mercurio, el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, rompió una especie de silencio que había mantenido desde que se había retirado de su cargo, para hacer un punto político respecto de la fijación, una especie de fijación o estrategia que tendría La Moneda, el presidente Piñera, de mantener arriba la figura de Michelle Bachelet, con el fin de, dice él, evitar que los liderazgos nacientes de la oposición pudieran perfilarse como tal y tomar ya con textura más de candidato. ¿Ustedes suscriben esa tesis? ¿Están con esa tesis de teorías conspirativas que hay detrás de los liderazgos de la oposición?
Yo tengo la impresión de que Francisco no solo es demasiado creativo, sino que además es demasiado inteligente. Yo, francamente, no le asigno tanta finura al gobierno como para diseñar una estrategia de esa naturaleza. Yo creo que aquí pasan dos cosas que son súper concretas. La verdad es que si la oposición hoy día no tiene liderazgos presidenciales,
no es culpa de este gobierno, es culpa de la mala oposición que tenemos.
Es culpa de todos nosotros. O sea, sí, no tenemos líderes que hoy día estén planteando una visión de país que sea atractivo para el conjunto del electorado y que por lo tanto nos lleve. La verdad es que lo único que hemos hecho durante el primer año, que ha sido bastante triste, ha sido jugar única y exclusivamente a estar en contra de todo lo que dice el gobierno. Y la verdad es que siendo parte de las obligaciones de una oposición, eso no es lo que define a una oposición como una alternativa de gobierno. Las alternativas de gobierno se construyen sobre la base de propuesta, se construyen sobre la base de liderazgo, se construyen sobre la base de credibilidad y se construyen sobre la base de tener una fuerte actividad política que mantenga a la gente movilizada. Y eso es lo que no se ha visto.
Yo creo que efectivamente Pancho Alewis tiene razón en la obsesión del presidente Piñera. Sin embargo, yo creo que el sentido de eso no tiene que ver con una estrategia de futuro, sino tiene que ver más bien con demoler lo que significó el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto también lo hemos discutido en este programa en varias ocasiones. Piñera, si bien es una propuesta de gobierno, no tiene la mayoría de los votos ni ha tenido la capacidad de convencer para poder armar proyectos. La prueba más clara es que la reforma tributaria, la reforma de pensiones y la reforma a la educación, a la ley de la educación, todavía no han podido armar esta apuesta en el Parlamento. Yo creo que más bien tiene que ver con la idea de demoler lo que se ha construido. Este mesianismo que tienen a veces los gobiernos, en este caso los gobiernos de derecha, de creer que son refundacionales, que la República parte o comienza con ellos. Yo creo que hay que destruir a la presidenta Bachelet para demoler su obra, para decir que fue una mala política hacer una reforma tributaria, que fue una mala política hacer la reforma educacional, o que fue una mala política pensar en que en el ámbito de las pensiones en Chile tenía que haber una reforma a las administradoras de fondos de pensiones, las famosas y tan menospreciadas AFP. Pero creo que estamos en presencia de eso. Yo comparto plenamente contigo que no hay que confundir esta estrategia del gobierno con las faltas de la oposición de dejar espacio para que se construya el liderazgo. A partir de la construcción de los liderazgos, estamos en condiciones de buscar acuerdos programáticos. Las alianzas políticas hoy día tienen muy poco que ver con cuestiones de carácter ideológico y tienen que ver más con identidades de carácter programático que tienen inspiración ideológica de todas maneras. Pero ese es el sentir de la... De los problemas que tiene la oposición. Así que no, yo no comparto plenamente lo
tú no,
dicho.
Tú no estás de acuerdo con el
subsecretario. No lo comparto plenamente.
Hicimos un esfuerzo de producción y estamos en contacto con el senador Alejandro Guillier, un viejo amigo de este programa. Senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, oye, aclaremos, amigo, ¿para qué lo demás? Pues todo adjetivo.
Un buen amigo, ¿eh?
Necesario, redundante, eso sí, buen amigo.
Todos pintamos canas.
Lo de viejo podemos dejarlo como redundante.
Bueno, senador, aquí tenemos una mesa con Patricio Tombolini, con Isidro Solí, y comentábamos antes de este contacto las definiciones que ya había empezado a tomar la DC a principios de esta semana. Iván Flores es el hombre que va a presentar la DC como candidato a la presidencia de la Cámara. ¿Hay un inicio de acuerdo en la oposición de usted o todavía cree que hay un camino largo que dar para orquestar una oposición más sólida?
No, yo creo que el pragmatismo se va imponiendo, además que ya los plazos se nos están viniendo encima. Este año el gobierno, que también perdió un año porque no hizo puro fuego artificial, reformas estructurales, no hizo ninguna. Esperamos que este año el gobierno va a jugar sus cartas y nos tiene que pillar unido. No podemos empezar a pirquinear y a destrozarnos uno con otro. Así que nos obliga a ordenarnos y además a ser propositivo. Creo que la DC se está ordenando. Flores va a ser aceptado por todos los sectores de los parlamentarios de la DC, los diputados. Los senadores creo que han estado bastante ordenados también. Y la oposición, por lo menos en el Senado, yo la veo bastante orgánica, dialogante. En la Cámara de Diputados un poquito más difícil porque hay más diversidad de representaciones. Pero también en el Frente Amplio en el verano maduró bastante su postura y en vez de ver a la mayoría como rivales a desbordar, a superar o a reemplazar, se dan cuenta que no tienen fuerza suficiente y que tienen que articularse y se ha ido ganando mucho terreno en esa dimensión de pragmatismo y ahora hay que definir cuáles son los temas y las posturas, pero hay algunos temas donde ya tenemos bastante decantado.
A propósito de eso, Alejandro, senador Guillier, ¿cómo evalúas tú, usted, estas declaraciones del ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ayer en el diario El Mercurio, que afirma que hay una suerte de conspiración por parte de La Moneda para mantener arriba el nombre de la expresidenta Bachelet a fin de eclipsar el resto de los liderazgos de la oposición. ¿Usted está con esta tesis que plantea Mahmoud Alawi?
Con matices, porque yo creo que el gobierno es evidente que lo que ha tratado de primer año es de descolocar a la oposición tirando temas que son muy mediáticos y que lo de alguna manera polemizan y son, les permite manipular la agenda. Cuando están con problemas, con el caso de Castillanca, rápidamente tiraron lo de la auto segura, la admisión. Han tenido buena capacidad de cambiar el foco de la atención pública con estas medidas y estos proyectos chicos que no cambian nada, pero que tienen cierto impacto en lo inmediato. Y por lo tanto, yo creo que más bien han tratado de avanzar en esa dirección, de desgastar a la oposición en general. Ahora, el subir a la presidenta Bachelet es relativo porque además la han tratado de subir, de conocerle toda legitimidad a la calidad de su gobierno y a demostrar o a tratar de demostrar que la oposición no tiene capacidad de gestión. Entonces, sin necesidad de tener que hacer grandes reformas en las cuales no pueden garantizar que se van a aprobar porque tiene minoría en las dos cámaras, por lo menos tratar de desautorizar a la oposición y mantenerse como una opción de gobierno que es dentro de todo lo mejor que se podría. Eso es un poquito lo que quieren instalar.
Queremos aprovechar también que estamos conversando con el senador Guillier para salirnos un poquito del tema político. En el fondo tampoco es que nos salgamos tanto, tiene que ver un poco, pero sí retroceder un poco en tu tiempo, Alejandro, para volver a la época de periodista. A propósito de múltiples hechos que se han sucedido en los últimos días, que se han conocido, básicamente en la televisión, donde a través de noticias falsas o que se han comprobado que son errores manifiestos de editores o de perfilamiento de la información, se generan estados de ánimo. Estamos hablando de errores periodísticos, pero también estamos hablando de las llamadas fake news.
Mira,
Pato Tombolini tiene una noticia falsa.
Alejandro, hola, Patricio Tombolini, ¿cómo estás? Yo vi,
he visto
Pato? Estos días en tu Twitter, fundamentalmente, hablando de estos temas. El hecho de que lo que hizo Megavisión al mostrar incidentes en la plaza en Valparaíso y a alguien que estaba ahí mandó una foto de un restaurante donde no pasaba nada, o la imagen que puso el Canal 13 hablando de Venezuela con la imagen de la presidenta Bachelet donde tú pediste o exigiste que se aclarara esta situación. Tú mismo en tu candidatura sufriste casi al final de ella los embates de Chilezuela. Sí. Y hemos visto, que acá en el programa lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, que todo este tema termina manipulando la opinión pública, te empiezan a aparecer noticias falsas, reorientan la discusión en otro sentido. A mí particularmente me parece grave, por eso, como tú has estado tan activo en este tema, queremos conocer tu opinión, y como expresidente del Colegio Periodista también.
Bueno, es evidente que en todas partes las nuevas tecnologías permiten diseñar y digitar campañas de desinformación y de desprestigio de los rivales. Basta que alguien tire algo y incluso hay programas, pues no necesariamente hay personas reales detrás avalando eso, concertados, que las hay sin duda, pero ni siquiera es tan necesario porque hay un programa, lo tira y empieza a replicarse por todos lados y se genera un estado de opinión, un estado emocional, principalmente, que es fácilmente manipulable cuando tienes la tecnología. Y bueno, nadie puede negar que la derecha accede a todos los bancos de datos de todos nosotros, que entregamos libremente cuando vamos al supermercado y damos nuestro, ¿no es cierto?, cédula de identidad, saben lo que compramos, lo que consumimos. Cuando vamos a una farmacia, no puede sacar perfectamente cuáles son nuestros secretos médicos, y en general en todas partes ellos manejan la información. Y la gente además la entrega gozosamente, se desnuda literalmente en las redes sociales. Eso les permite hacer perfiles de no solo de las personas, sino de lo que pasa con los distintos grupos que a ellos les interesa atacar comunicacionalmente. Y eso lo están haciendo en Estados Unidos, lo hicieron en Chile en la última elección, y lo han ido haciendo como práctica en el gobierno actual. A mí no vengan con cuentos que esos son errores, porque no hay errores de este tipo en los medios de comunicación. Eso fue, además coincidieron los dos canales, entonces es obvio que había un nivel de concertación.
Pero además la cobertura que le dieron a este montaje del 23 de febrero en la frontera colombiana-venezolana, en Cúcuta. Pero Alejandro, el tema es que nosotros estamos conscientes que esto nos daña, que esto atenta en contra de la democracia, que limita la verdad, que la posverdad se empieza a imponer al apuntar a cuestiones emocionales en las personas. El tema es que nosotros, para tener una democracia sólida, no podemos permanecer indiferentes. Por eso tu denuncia a mí me parece súper importante. Sin embargo, debemos avanzar en un paso más allá. Allá hay intentos de legislación en Alemania y en Francia particularmente, y algo se discutió en Argentina, para que evitar que existan perfiles falsos en las redes sociales sobre la base que la gente se identifique con su nombre y apellido, independiente que use un seudónimo. Entonces, tenemos que hacer algo que no altere la democracia. La libertad de información y de transparencia en un sistema democrático es fundamental. Y estas cosas lo están alterando. Y ellos, como tú decías, no solo manejan las bases de datos, tienen los medios de comunicación, la televisión, tienen la tecnología para poder influir en la gente.
Bueno, eso es evidente, además que está la presión real directa sobre los medios de comunicación. Pues yo me acuerdo en la campaña, un amigo mío que tiene, digamos, que genera productos para canales de televisión, decía que no solo políticamente, sino que el dueño del edificio les exigió a todos alinearse con Piñera o les quitaba el arrendamiento. O sea, eran cosas de ese tipo que pues, por lo demás se han hecho siempre. Lo nuevo ahora es que la gente entrega información que permite hacer los perfiles y saber qué aspiran, qué sueñan, qué anhelan, pero también a qué le tienen miedo. Entonces se pueden manejar a través de campaña y lo han hecho principalmente en México las motivaciones con los miedos, y eso tiene un resultado porque asusta. La gente cree, porque además lo saben hacer bien, saben dónde pegan el estímulo. Eso es una realidad. ¿Y cómo se resuelve? De dos maneras. Uno, legislación interna para algunas materias, que ya algo se está empezando a hablar, el bullying y todo eso. Y lo otro, que todos estos operadores de las plataformas digitales se tienen que hacer cargo de poder eliminar todas esas informaciones que tienen como destino desinformar, que son noticias falsas. Y tú ves, por ejemplo, que ahora con la matanza que hubo en Nueva Zelanda, la propia cadena, digamos, o sea, las plataformas digitales han sido cuidadosas en eliminar mucha información y manipulación de los miedos de lo que ocurrió para evitar algo morboso. O sea que se puede, tecnológicamente sin duda se puede, pero va a significar que se va a tener que intervenir todas esas plataformas, porque se las deja a la libre, evidentemente que se destruye toda credibilidad en la información, porque la gente cree que es verdad lo que le están diciendo y se hace fácilmente manipulable. La gran amenaza a la democracia de hoy día es eso.
Bueno, pero también hay un escenario que indudablemente para el mundo de la centroizquierda, el progresismo, es particularmente complejo, Alejandro, porque está evidentemente establecido que la gran parte de los medios de comunicación masivos, estamos hablando de los medios de comunicación de alcance nacional, no quiero decir que sean de derecha, yo lo que quiero decir es que sus afinidades no están ni en la centroizquierda ni en el progresismo, por lo menos partir desde ahí. El problema es que desde el mundo de la centroizquierda o el progresismo tampoco se ven capacidad de acción para poder contrarrestar con un medio de comunicación que esté a la altura de esta vorágine informativa. No sé si, senador, usted opina lo mismo.
Bueno, desde luego siempre ha habido monopolio y hoy día la concentración monopólica es mayor. Pero nosotros lo que hemos hecho es impulsar un proyecto que se llama la Ley Espejo de financiamiento de los medios de comunicación, pero lo tomamos desde el punto de vista regionalista, es decir, que de los aportes que el Estado hace para las campañas comunicacionales y que históricamente se lo entregaban a tres o cuatro monopolios de los medios de comunicación que hay en Chile, y que lo hacía no solo la derecha, también la concertación y la nueva mayoría, porque digamos las cosas como son, arreglaban los ministros que manejaban esto con el medio de comunicación para que no lo atacaran a ellos, a cambio de lo cual le pasaban la plata de los avisajes estatales. Nosotros lo que estamos haciendo es promover una ley espejo. Se ha llegado a un principio de acuerdo en la discusión del presupuesto de la presidenta Bachelet el último año y en la discusión del presupuesto de este gobierno este año, donde a lo menos queremos llegar al 50% de todo lo que se gasta en medios regionales. Eso diversifica mucho el avisaje estatal, o sea, las platas, para los medios de comunicación que invierte el Estado, y son muchos millones de dólares. En consecuencia, eso puede permitir que entren nuevos actores, sobre todo los actores regionales. Eso es una manera de quebrar los grandes monopolios y evitar la concertación. Pero lo otro tiene que ver también con la recuperación de la ética por los colegios profesionales, que se les quitó el proceso, y eso ha permitido todo tipo de prácticas que son verdaderamente gangsteriles en muchos medios de comunicación y en muchos colegios profesionales, las malas prácticas, y tenemos que recuperar, por lo tanto, el control de la tuición de la ética por los colegios profesionales, porque si en el descontrol gana el manipulador. Entonces, lo sabemos y, bueno, tenemos que asumir que es así.
Muy bien, nos pilló el tiempo, senador Guillier. Muchas gracias por este contacto. Como siempre, están las puertas abiertas de no solamente de Convergencia, sino de este grupo de amigos.
Así es, pues. Micrófonos y corazones abiertos. Me parece muy bien.
Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo.
Chao, adiós. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Bueno, 8:34, estamos en vivo y en directo haciendo Convergencias aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5. Vamos a entrar en otras materias y tenemos otro entrevistado para hablar del proyecto de ley de notarios, o que introduce una serie de modificaciones a las notarías, y que fue anunciado el año pasado, a principios de septiembre, por el gobierno de Sebastián Piñera, y se introducen una serie de modificaciones, dicen desde el gobierno, para simplificar una serie de trámites que son básicamente trámites de mesón, en su mayoría, que requieren de firmas simples, y que pretende el Ejecutivo discutirlo durante el transcurso de este periodo legislativo. Estamos en contacto con el director de la Asociación de Notarios, Cosme Fernando Gomila. Cosme, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya prácticamente, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, mira, muy bien. Y por supuesto, muy muy agradado de poder tener esta conversación para aclarar temas que son relación con esta actividad que ha tenido mucha importancia en el desarrollo económico y social de este país. Basta recordar que el sistema registral y notarial ha permitido que los chilenos hayan obtenido sus viviendas, que es el sueño de cada chileno, ¿no es cierto?, gracias al sistema hipotecario, ¿no es cierto?, que en Chile ha funcionado muy bien gracias a este sistema que ha dado la confianza necesaria a tanto a las instituciones que financian como a los chilenos, ¿no es cierto? Cosa que no se produce en otros países, en los países vecinos.
Claro. Ahora, para entrar en materia, en esto concreto del proyecto que pretende discutir el Ejecutivo, ¿cuál es la posición de la Asociación de Notarios en específico respecto de las modificaciones que introdujo el Ejecutivo?
Mira, yo hoy día tengo la calidad de director suplente, he sido director y he sido vicepresidente notario, pero te voy a dar las opiniones personales sobre, uh-huh, sobre el proyecto. No quiero hablar por la directiva de mi gremio, digamos. Uh-huh. ¿Te parece?
Sí, sin problema.
Yo creo que en gran parte represento la opinión de muchos y pienso que el proyecto tiene aspectos positivos y tiene aspectos realmente que pueden ser un problema. Estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo como gremio, que hay una serie de trámites notariales que no se justifican y que no son producto del requerimiento de los notarios, son las instituciones bancarias, las instituciones públicas que piden una serie de trámites que la gente con razón reclama, porque qué más absurdo que ir a hacer una declaración de supervivencia ante un notario, ¿no es cierto?, cuando podría haber un mecanismo del registro civil que certifique hechos personales como ese. O cuando yo debuté como notario hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, me llamó mucho la atención que llegaran gente en el pueblito donde yo inicié una carrera funcionaria, pidiéndome que certificado de supervivencia, ¿no es cierto?, como te decía recién, o Estado Civil, ¿no es cierto? Y son el Banco del Estado era el que lo solicitaba en esos tiempos. No, entonces yo creo que desde ese punto de vista el gobierno está muy bien inspirado, o sea, eliminar una serie de trámites me parece estupendo, me parece muy bien. Eso de partida. Hay otros aspectos, como por ejemplo eliminar la carrera funcionaria, ¿no es cierto?, que fue siempre una lucha, digamos, del gremio, tener y valorar a aquellos que empiezan, ¿no es cierto?, en pueblitos muy chicos, con grandes sacrificios, para que eso sea valorado, en definitiva, el día que tengan la capacidad, la experiencia de postular a cargos de mayor importancia. Y así se va adquiriendo la experiencia y la prudencia y para llegar a oficios más complejos.
Ahora... señor notario Isidro Solís. Yo quisiera quizás un planteamiento más general, porque mira, el problema de la ciudadanía es que la gente no entiende claramente qué beneficios reciben ellos del hecho de comparecer frente a un notario. Los reclamos que uno escucha de la gente normalmente son, primero, que el servicio es caro, y segundo, que el servicio es extraordinariamente engorroso. Ese es el reclamo. La gente no ve la utilidad y siente que paga de su bolsillo algo demasiado caro por un servicio al cual debería tener derecho eventualmente que fuera gratuito. ¿Tú podrías explicarle a la gente cuál es el valor de la existencia del notariado?
Sí, claro. Mira, yo creo, Isidro, que es importante que la gente hoy día recapacite, por ejemplo, sobre la importancia de la escritura pública que ellos tienen por el cual adquirieron su bien raíz. Te aseguro que en un 99% de esas personas nunca han tenido un problema para poder acreditar el dominio y han vivido tranquilo desde que adquirieron su propiedad, ¿no es cierto? Y hoy día cuando ellos necesitan, por ejemplo, pedir un crédito para una intervención médica, ¿no es cierto? El banco o la institución financiera que les presta simplemente le pide que le acredite con su escritura y con una copia de la inscripción de dominio con vigencia y probablemente una tasación que manda a hacer el banco, y eso le permite. O sea, ha vivido 15 años, 18 años, 20 años con la tranquilidad de que esa actuación registral y notarial le ha dado la seguridad jurídica de sus bienes más importantes. Y eso muchas veces la gente no lo entiende. Segundo, ¿no es cierto? Efectivamente, la gente de repente puede considerar que la actuación esa puede haber sido cara, pero eso es lo que está el notario entregándole con esta noción de la fe pública que nadie la duda, ¿no es cierto? Nadie duda que él es dueño de esa casa. Hay actuaciones en que, en definitiva, ¿no es cierto?, las solicitan las instituciones y que nosotros estamos de acuerdo que no son necesarias. No se requieren una serie de declaraciones, ¿no es cierto?, que se hacen en las notarías. Entonces, es natural que la gente reclame contra el notario, pero no somos nosotros los que pedimos eso. ¿Por qué no reclaman en el banco o en la institución que le está pidiendo esa gestión? Ahora, desde el punto de vista del costo de estas actuaciones, sin perjuicio de que en todas las instituciones pueden haber abusos, en fin, pero en general, este sistema registral chileno, ¿no es cierto?, es de los más baratos. Es más barato, y tenemos comparaciones, la asociación hizo estudios, y por ejemplo, te puedo decir que comprar una propiedad en Estados Unidos, que es el paradigma que quisiéramos seguir en parecer en nuestro país, ¿no es cierto?, es más caro que en Chile. Es más caro, ¿no es cierto?, porque tienen que, entre otras cosas, tomar seguros de título y eventualmente para cualquier cosa y pagar algunos impuestos. Y al final de cuentas, comprar una propiedad en Estados Unidos, donde existe el sistema, ¿no es cierto?, y que el sistema anglosajón, que ojalá que muchos colegas e ingenieros comerciales quisieran, bueno, es más caro.
Y es menos seguro.
Y es menos seguro. Efectivamente, los juicios reeditorios, ¿no es cierto?, en Estados Unidos son mucho más proporcionalmente que en Chile. El sistema chileno es bastante más seguro, lo que no quiere decir, como toda actividad humana, que pueda tener problemas. Y los hay, y no los vamos a negar. Pero es una institución que ha funcionado y que la gran mayoría de los chilenos tiene esa seguridad. Ahora, en las situaciones más simples, como por ejemplo una compraventa de un automóvil. Por ejemplo, yo te puedo decir que la compraventa, ¿no es cierto?, le da seguridad a la gente, y en Chile no hay chileno que esté dispuesto a entregar su auto entregando las llaves y el otro dispuesto a pagarle contra la entrega de las llaves, como pasa en Estados Unidos o en otros países anglosajones, ¿no es cierto? Porque aquí en Chile no viven ni norteamericanos, ni neozelandeses, ni que en definitiva, ¿no es cierto?, opera la confianza en Chile. Por algo tenemos el dicho, ¿no es cierto?, echa la ley, echa la trampa, o te lo doy firmado ante notario. Bueno, hay una serie de dichos, ¿no es cierto?, que de alguna manera están reflejando que el sistema es confiable.
Fernando, yo soy un gran partidario, entre otras cosas, tuve cargos relacionados con usted. Yo tengo una gran admiración, soy un gran partidario del sistema de fe pública que tenemos en Chile, que creo que es adecuado y es seguro. Por eso te pregunto, ¿tú qué opinión tienes de esta figura de los fedatarios que va a crear el gobierno?
Esa, perdón, Fernando Patricio Tombolín, esa pregunta me la acaba de quitar Isidro. ¿Se reafirma la seguridad que entregan los notarios o tú crees que se va a debilitar? ¿Qué es lo que nos interesa transmitir a la gente que nos está escuchando?
Se va a debilitar absolutamente. La idiosincrasia chilena no es la anglosajona ni la neozelandesa. Aquí en Chile, como bien decía recién, la gente quiere, yo fui notario y partí en una carrera, ¿no es cierto?, después de haber estado en la Fiscalía de Corfo, partí en una notaría de pueblo. y después a un pueblo un poco más grande, y de ahí salté a Santiago. De ahí salté a Santiago. Y esa experiencia te permite tener la vivencia del día a día en los pueblos donde el notario es una figura importantísima. La gente confía en sus notarios en general, y más que incluso en los colegas abogados, donde en definitiva en esa experiencia mía, ¿no es cierto?, llegaba la gente a mi notaría a venderse dos sacos de papas y lo quería hacer ante el notario. Tú Isidro, como colega, ¿no es cierto?, sabes que el contrato de arrendamiento no es necesario firmarlo en una notaría.
Pero la gente prefiere hacerlo.
La gente va, le da seguridad, le da tranquilidad, le da posibilidad, ¿no es cierto?, de evitarse un juicio lato en materia civil, ¿no es cierto?, donde el costo en definitiva va a ser muchísimo más caro que haber pagado 6,000-7,000 pesos por un contrato de arrendamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, es cierto también que mucha gente reclama por las colas y los tiempos que pierde en una notaría, pero no hay que olvidar que normalmente pasa eso cuando llegan los finiquitos que pueden suscribirse ante el oficial del registro civil, que pueden suscribirse ante el inspector del trabajo, que pueden suscribirse ante el secretario, que es ministro fe del sindicato respectivo. Sin embargo, las empresas llegan a la notaría y llegan, ¿no es cierto?, un día viernes con 20, 30, 100. Entonces no hay posibilidad alguna de dar la atención adecuada, porque son excepcionales, no son una constante. Entonces no hay sistema posible, porque no le puedo tener personal, ¿no es cierto?, suponiendo que pueden llegar. Ahora, volviendo a tu pregunta, porque no la quiero evitar, yo creo que el fedatario en Chile es una figura que va a debilitar la fe pública necesariamente. En Chile tenemos 4,000 abogados residiéndose al mes, de los cuales, ¿no es cierto?, están muchos de ellos buscando trabajo, ¿no es cierto?, y dispuestos a trabajar por cualquier precio. Estos fedatarios que en un principio iban a ser, ya hay algunas modificaciones, porque en principio iban a ser con jurisdicción en todo Chile, los controles está poco claro, ¿no es cierto? Hoy día tenemos dificultades de control para los 400 notarios, y me imagino con 3,000 o 4,000 fedatarios, ¿no es cierto?, a lo largo de Chile, controlados por los fiscales, no sé, ¿cuántos fiscales vamos a necesitar o ayudantes de fiscales para poder hacer ese control? Por mucho que se hable de auditoría y qué sé yo, si nosotros no somos una empresa, yo creo que una auditoría de contadores o de auditores no va a ayudar en nada, si este es otro el tema. Yo creo que la fiscalización es buena, nosotros no nos oponemos, que sea una fiscalización proactiva, que en definitiva, ¿no es cierto?, no se vaya a buscar el error, porque eso es lo que puede haber, que se vaya a detectar procedimientos que no están adecuados o que se pueden corregir, por ahí debería ir el camino, ¿no es cierto?, para mejorar. Ahora, el fedatario, como está diseñado, ¿no es cierto?, se piensa que, y se habla de que va a autorizar trámites de mesón, en circunstancias que se señala en el proyecto todas las actuaciones, entre comillas, de instrumentos privados, y se olvidan los abogados, los colegas y la gente que está detrás de estos proyectos, y los parlamentarios especialmente, que entre otras cosas, la venta de acciones de sociedades anónimas se puede hacer perfectamente a través de un instrumento privado, y que un fedatario podría considerar lo que es un instrumento, es una actuación de mesón, y podría perfectamente bien una operación de un gran número de acciones de empresas como la en Chile, por ejemplo, se podrían hacer con estos fedatarios, o otras operaciones de retail, ¿no es cierto?, y que cada empresa de retail tenga asociado a algún abogado y le pueda autorizar.
Y como son las cosas en Chile, vamos a tener entonces las corredoras de la bolsa con un fedatario al lado, con su propio timbre, autorizando los traspasos.
Efectivamente, entonces vamos a llegar, ¿no es cierto?, a que vamos a tener en mano, sí, yo entiendo que de repente se reclama que los notarios pueden ganar mucho, una suma que es importante, no es tanta, pero que es importante, porque también está la seguridad jurídica involucrada, ¿no es cierto? Ningún notario va a estar dispuesto a prestarse para cualquier cosa.
Sí, pues. Bueno, Conme Fernando Gomila, le agradecemos por estos minutos. Sin duda este es un tema que va a largo, no va a ser la última vez que vamos a tener este contacto, y vamos a tener más ocasión para profundizar en todos estos temas. Muchas gracias por este contacto.
Encantado, muchas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad y encantado de cuando ustedes quieran volver a conversar sobre este y otros temas vinculados a mi actividad.
Gracias, Fernando. Muchas gracias.
Chao, Fernando. Bien, buenas noches.
Chao, adiós.
Muchachos, les propongo cambiar de tema para tocar. Bueno, hay muchos temas, como les decía, pero no podemos.
Es que la agenda está llena.
No, claro, no podemos dejar de tocar lo que ocurrió en Nueva Zelanda.
Sí.
Me parece que lo que ocurrió en Nueva Zelanda con esta matanza en este país reabre varios debates. Primero, el tema del control de armas. Pero también se abre una que es casi aún más importante, que tiene que ver con las transmisiones a través de redes sociales. La persona que perpetró estos hechos transmitió en vivo la matanza. No a pocas personas les llegó el video a través de WhatsApp, los que no se conectaron, no lo vieron en vivo a través de redes sociales, les llegó por WhatsApp. Yo lo vi, a mí me llegó sin saber qué es lo que era, lo abrí y cuando me pongo a ver, dije,
horroroso.
Así que bueno, les planteo esta discusión para que me den su mirada respecto a estos dos temas.
Mira, primero tenemos claro de que este es un trágico recordatorio. Es un trágico recordatorio de que el terrorismo de derecha, el extremismo de derecha, no solo está vivo, sino que además está extraordinariamente activo. Detrás de esto se ven todas las discusiones que tratan de conducirse en otros planos. Detrás de esto está el racismo, detrás de esto está la islamofobia, detrás de esto está el odio al extranjero, al distinto, y también está una visión de mundo en donde este tipo de personas se ven con una superioridad en la que sienten que son dueños de la vida y también de la muerte de las personas. Hace muchos programas atrás nosotros hicimos el recordatorio cuando empezaron todo el desarrollo de esta extrema derecha, no solo con Trump en los Estados Unidos, sino que también con los partidos de extrema derecha en Europa, dijimos que se inauguraba una nueva etapa en la política mundial. La vergüenza que vivió la extrema derecha con el experimento nazi, con la tragedia que le provocó al mundo entre el año 1939 y el 45, hizo que esa derecha permaneciera sepultada durante 70 años. Pero después de 70 años ya sienten que es el momento en que pueden levantar la cabeza, en que pueden volver a mostrar de manera impune lo que ellos llaman ideales, en volver a expresarse delante de la ciudadanía mundial de una manera absolutamente impúdica. La extrema derecha, y esto es una cosa que yo le pido a todo el mundo que tenga presente, la extrema derecha existe, vive también entre nosotros. En Chile también hay movimientos neonazis, en Chile también hay extrema derecha, en Chile los pensamientos de sujetos como este también se desarrollan y están debajo de la superficie. Y tenemos el riesgo de que cualquiera de estos días vamos a empezar a ver actos de esta naturaleza. Yo se los digo responsablemente, no estoy hablando sin antecedentes. Cuando era director de la Oficina de Seguridad Pública, nosotros tuvimos investigaciones de respecto de grupos de extrema derecha de este tipo, neonazis, que en Chile existen. Y esa es una cosa que hoy día hay que seguir, porque están a nivel de discurso, pero cualquier día van a pasar a la acción. Es lo que vemos en los ataques homofóbicos de los últimos tiempos. Es el mismo personaje, es el mismo tipo de pensamiento que está empezando a germinar en el mundo. Esto no es un hecho aislado y esto no es una casualidad. Esto ya se ha visto en demasiadas partes del mundo y Chile lo que tiene que hacer es ponerse en alerta.
Mira, yo solo señalar que esta irrupción de la fuerza de fascistoide o derecha va acompañado como contrapartida del debilitamiento de las fuerzas progresistas y con ciudadanos que producto de todo el entorno que se vive empiezan a ser indiferentes entre lo que está ocurriendo y empieza a imperar como pensamiento central no los temas de carácter colectivo sino los temas de carácter individual. Yo creo que es extremadamente grave lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Creo que hay que poner atención a lo que puede ocurrir en nuestro país, pero yo les quiero decir con toda franqueza, cuando uno lee los comentarios, las redes sociales, como tú dices, existen, hablan, y hoy día tienen un representante que sacó casi el 10% de los votos, claro, que es CAS. Entonces, ojo con estos temas.
La diferencia quizás con lo que había antes o años atrás es que ahora perdieron el pudor. Y así eso es. Está se ve en redes sociales, en comentarios de noticias que uno abra en internet. Hay un personaje que puede ser real o ficticio. Yo tiendo a creer que muchos de esos personajes son inventos, bots, como se les llama, que son creados precisamente para generar estas suertes de opiniones.
Reacciones.
Pero la cuestión es que eso existe, está ahí, y se ha perdido definitivamente el pudor de manifestar esa opinión que antes uno decía se están guardando o están submarineados de alguna forma, pero ahora eso está muchísimo más evidente.
Yo creo que la primera victoria que han obtenido es la victoria de sentir que tienen derecho a expresar sus pensamientos. Que la libertad de expresión permite cualquier cosa. Y yo creo que las libertades tienen límites. Y ese tipo de discurso, francamente, tiene que ser perseguido. No ni siquiera limitado, perseguido. Yo creo que la agenda de los crímenes de odio, yo creo que la agenda respecto de las tendencias homicida, de las tendencias, ¿cómo que se llama?, dictatoriales dentro de una sociedad democrática, no son permisibles.
Muchachos, les quiero decir que ha sido una jornada maravillosa, pero se acabó.
Nos quedaron varios temas.
No nos queda ningún segundo.
Yo quiero 10 segundos.
10 segundos, solo un nombre, porque le digo hoy día, quiero dar, mira, no la conozco, quiero hacer un reconocimiento público a una señorita Maritza Soto, astrónoma. Leí hoy día una maravillosa entrevista de una muchacha chilena que yo descubrí que tiene solo 29 años y que con una modestia absoluta a estas alturas ya lleva descubierto 3 nuevos planetas en el sistema solar, y una de las cartas más impresionantes de la astronomía mundial es una niña, porque no es más que eso, una niña chilena, y francamente le mando todas las felicitaciones desde esta radio.
Sí. No, y además es genial porque dice que si no se dedicara a eso, a descubrir planetas, le gustaría dedicarse a pintar uñas.
No, es genial.
8:57, hasta acá Convergencia. Nos encontramos el próximo lunes acá en Radio Universidad de Chile.
Buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.